No es una foto, chico, es un video. Hola, estamos acá en la vela de coro. Para mí es un honor, primero que nada, tener la oportunidad de estar aquí y con la persona que me acompaña hoy, una persona que, bueno, ha marcado la vida de tanta gente a lo largo de tanto tiempo. Le voy a dar como más o menos unas características para que ustedes se lo imaginen un poco. Primero, es un personaje simbólico del estado Falcón. Estilista, diseñador, asesor de moda, embajador de marca. Una gente que ha hecho todo, ¿vale? O sea, que no falta nada porque ya no haya, ya todo lo ha hecho él. Por favor, quiero que reciban desde sus casas, de donde estén viendo esto, con un fuerte aplauso. La gente que tienes al lado, si estás solo, aplaude tú. Por favor, el señor, el grandísimo Luis Cedeño.
Wow, con esa presentación, Ricardo, wow. Casi que, bueno, no voy a llorar, pero realmente agradezco más bien la oportunidad que tengamos de estar acá en este pueblo que me ha dado tantas satisfacciones, pero sobre todo al que tengo tanto que agradecerle, porque sobre todo en un tiempo en el que volví con todos ustedes y para mí son muchos sentimientos encontrados, primero por verte, que no nos veíamos desde hace casi ya más de 4 años, desde que pasé por un proceso difícil, que lo viviste conmigo a través de la distancia, sé que claro. Estuviste conmigo de corazón, cosa que agradezco mucho. Pero estar aquí en mi pueblo me va a permitir darle las gracias a toda esta gente, sobre todo porque ha sido un pueblo que me ha dado mucha satisfacción, como tú lo has dicho, pero también es un pueblo que me ha dado mucho cariño y hoy en día creo que no he visto a mucha gente de la vela. A las que he visto, bueno, han sido emociones, abrazos, cariño, la foto que no puede faltar, pero hay mucha gente que no he visto, que quizás vea ahorita el 11 y 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe, que se conglomera mucha gente, y también vamos a estar, por supuesto, con toda mi gente el 28 de diciembre, que es un día muy importante como para ti también.
Totalmente. Mira, primero que nada, Luis, déjame decirte que estoy enormemente contento de que esto se esté dando. Gracias. Te voy a ser totalmente honesto. Cuando empezó este proyecto, este es el episodio número 15, ¿no? Wow. Cuando empezó todo este proyecto, el primero que yo dije tiene que ir era Luis. Yo dije, tiene que ser Luis. Y yo dije, vamos a llevar todo esto al sitio donde esté Luis, si está encerrado, vamos para allá, tocamos las puertas, hicimos de todo para lograr. Y qué fino que sea ahorita en donde tú vives, donde creciste, donde ha pasado tu mayor cantidad de tiempo. Y bueno, de verdad que qué fino que estés aquí, me emociona mucho. No nos veíamos ¿cuándo fue la última vez que tú y yo nos vimos?
Creo que fue en ese tiempo de un 28 de diciembre. Creo que nos llegamos a ver.
Y también creo que fue en el video que grabamos de
exacto. En ese tiempo también creo que nos vimos, pero creo que después fue que nos vimos aquí en el 28 de diciembre. Mira, y dije que no iba a llorar, pero es inevitable. Sobre todo porque hay muchas cosas que agradecer. Entonces, claro, estoy en un tiempo en el que son muchas emociones encontradas. El hecho de estar libre. Me dice que pudiste haber estado conmigo cuando estuve privado de libertad, pero habían normas. Y no podíamos hacer ese contenido porque estaba privado de libertad. Y obviamente se manejan muchas cosas y me limitaban a tener comunicación. Me mandaba cartas para mi casa, recibía mis visitas, que se pudo haber logrado una visita, pero quizás esta entrevista es muy especial. El hecho de poder estar en libertad plena con toda mi gente, con mi familia, ya es mucho, mucho regalo de parte de Dios.
Totalmente. Sí. Y bueno, quiero preguntarte algo primero que nada. ¿Cómo te sientes ahorita? O sea, justo en estos momentos, porque le voy a explicar algo. Luis llegó y no pasaron más de 30 segundos donde tú... ¡Luis! ¡Ey! Sí. Ey. O sea, realmente es impresionante la receptividad. Me atrevería a decir que no he visto a alguien más aquí en la zona que le pidan fotos y que lo saluden como te saludan a ti. O sea, es raro. ¿Cómo te sientes con eso, no?
Esta vuelta, porque ha sido una vuelta de nuevo a la vida, una vuelta de nuevo al trabajo, a las cosas que me apasionan.
Está bien, tranquilo, no pasa nada. Oye, Luis, si tienes que yo también voy a llorar aquí, ¿ok? Creo que este es un momento muy especial a todos los que estén viendo esto, ¿ok? Luis, para meterlos en contexto también, Luis, bueno, estuvo privado de libertad por 4 años aproximadamente. Casi 4 años. De una manera, bueno, reconocidamente injusta, donde, bueno, pasaron un montón de cosas y bueno, qué más que él las vivió en carne propia. Y nosotros teníamos como, bueno, un montón de tiempo intentando coordinar, hacer un contenido, hacer algo juntos y tal. Y esta es la primera vez que nos vemos después de tanto tiempo, ¿no?
Quizás por eso, y te lo digo de manera muy natural, sé que tu entrevista iba a ser una entrevista muy amena, muy natural, como lo es tu programa de podcast. Pero bueno, es inevitable poder tener emociones, poder como que posar o ser otra persona que no soy yo. Creo que como seres humanos tenemos sentimientos. Entonces, bueno, el hecho de que me hayas preguntado, que dejamos esa pregunta en el aire, ¿cómo te sientes ahora después de todo este boom que saliste en una libertad plena? Claro, se demostró mi inocencia a través de un juicio con 32 testigos que obviamente eran expertos en la materia. Hablamos de forense, telefonía, funcionarios que demostraron que yo realmente estaba detenido por una mentira. Y más allá de todo lo que sucedió, se aprende mucho. Se aprende mucho, espero poder llevar un mensaje positivo de lo que yo pasé privado de libertad para que nadie pase por ese lugar. Poder tener este proceso en mi vida para cosas buenas, para cosas positivas, dejar un mensaje a la comunidad, sobre todo a la comunidad LGBTI, para que no cometan errores. Entonces hoy puedo salir con mi cara muy en alto porque nunca dudé de mi sexualidad y siempre lo dije, inclusive en mi entrevista, en mi declaración final, en el juicio. Se lo dije delante del tribunal, yo me he sentido muy orgulloso de ser gay porque he podido pisar escenarios y he podido llevar mi trabajo a lo largo de todo el país y he reconocido mi trabajo a nivel internacional. Entonces creo que en esta oportunidad está privado de libertad, lo dije en el juicio. Bueno, pero es que yo aquí, privado de libertad, también he visto funcionarios, jueces y fiscales detenidos también.
Claro.
A nivel mundial, gobernadores, alcaldes, actores, actrices y cantantes. O sea que aquí donde yo estoy privado de libertad, también ha estado mucha gente como ustedes. Entonces, ¿qué deberíamos de tener nosotros, los seres humanos, por igual? Sea un alcalde, sea el más sencillo, derecho a la defensa.
Claro.
Yo tuve 17 audiencias preliminares diferidas. Nunca supe lo que fue defenderme en el tribunal. Tuve que hacer un reclamo a nivel de mis abogados, a los que le agradezco mucho el trabajo que hicieron Orlando Hidalgo, Daniel Díaz y William Holskin, y en su momento en vida también Norvis Morales, que en paz descanse, pero trabajaron arduamente día a día para demostrar mi inocencia. Yo tenía mi corazón, mi verdad, pero esa verdad la conocía Dios.
Sí.
Y contra él, Ricardo, ¿quién puede?
Es correcto.
Nadie. Y además, por eso nunca tuve miedo de enfrentarme a un juicio. Porque yo no era que tenía todas las de ganar, no, yo tenía que demostrarlo con pruebas y testigos, y así se hizo, 32 testigos, uno de los juicios más largos, me duró casi un año y medio el juicio, porque a veces los testigos no van, tienen que uno hasta prácticamente buscarlos, y cuando no te va un testigo, difieren la audiencia, vuelven a citar a ese testigo hasta 3 veces, y la cuarta vez lo va a buscar el orden público,
claro,
para que vaya, entonces, obviamente el juicio es muy largo.
Claro, y además que también quien te reconoce a ti, sí, todo la, como las consecuencias a nivel mediático de lo que se habló de tu totalmente, persona, totalmente. O sea, al final es como, sabes, se regó esta agua, ahora cómo la recoges, ¿no? Ya es como que ya se hizo un trabajo de toda la información que estuvo rodando por ese tiempo y que quizás ahorita, quizás a lo mejor es, ¿sabes? Como la retribución de totalmente, lo que ahora tú tienes como este impulso en redes sociales. Mucho. Estás como, bueno, ¿sabes? Mucha gente repostea tus videos y todo esto. Quizás es eso, quizás es el tiempo de tanta injusticia que estuvo ahí como que se estuvo haciendo una imagen de ti y tal. Mucho. Y ahorita como que tienes la posibilidad de que la gente se está dando cuenta de las cosas, pues.
Más que la gente que aún sigue hablando, yo quiero desde aquí decirles algo. Nadie es perfecto. Y el ser humano, si fuera perfecto, creo que estaría en la luna. Y sin embargo, el que va a la luna y es perfecto, también comete errores. Con esto que te quiero decir, que no juzguen a nadie. Porque hoy aprendí algo. Yo lo hacía muchas veces. Tenía una taja perro con mucha gente en las redes sociales, en Instagram. Entonces aprendí a respetar.
Sí.
Desde todos los ángulos. ¿Y en qué sentido no pueden juzgar a nadie? Porque tú no conoces a la persona. Y lo dije en el tribunal. Mucha gente me juzgó, pero porque conocieron el luiseño que pisotearon y pusieron como lo peor en las redes sociales. Pero hoy les digo a esas personas y a mis adversarios, a los hackers.
Dile, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a tu hater que hablan huevona por las redes? Sí. Me encanta.
Hoy les quiero decir que espero que soporten todo lo bueno que Dios me ha dado.
Ahí está.
Porque creo que si he sido bendecido, aún estando privado de libertad, nunca estuve mal. Estuve muy bien cuidado con la gente, el 6CPC, que considero una familia.
Y mira cómo se mantiene Luis, mira como si nada, como parece bueno, 15 años, como si tuviera bueno, 15 años.
La vida me bendijo con estar con esta gente del 6CPC porque son personas garantes de la seguridad, pero también personas muy respetuosas que sabían que yo estaba ahí injustamente detenidos. Y hoy parte de mi teléfono, tengo a muchos funcionarios, a los jefes, a los que les mando el agradecimiento siempre, porque el 6CPC se portó muy bien conmigo, todo el personal, mis compañeros de calabozo que los amo, son mis hermanos, estoy por visitarlos y llevarles unos regalitos, les tengo unas bolsitas allí con cositas que siempre les puedo apoyar con desodorante, crema dental, lo básico que se maneja en los calabozos y que se necesita, pero me gusta siempre llevarles los libros, los lápices, claro, los colores, las hojas de máquina para que ellos hagan sus cartas y se distraigan, eso ayuda mucho. Entonces, bueno, a todas esas personas que están ahí, que no les caigo bien, que aún no les sigo cayendo bien, no me importa porque usted no me lleva un plato de comida para mi casa.
Mira, y antes me imagino que ahora es mucho más sencillo tener que lidiar con el hate, con la gente, que porque desde siempre yo he visto como que desde siempre hay gente.
La envidia que, nunca va a desaparecer, sí, en las redes sociales.
Y creo que el hecho de tu personalidad es como muy imponente, ¿sabes? Como que mira, todo es aquí en punta en blanco. Exacto. Fíjate que ya está navideño, se vino navideño, Jingle Bell, ¿me entiendes?
Sí, me traje mi atuendo diferente y ha gustado mucho porque ahorita colgué en Instagram y en TikTok. ¿Dónde compraste eso? Esto me lo hice ayer. O sea,
¿en serio?
Me lo inventé ayer, compré esto en Tracky, tipo Mercal, pero le puse el toque navideño muy lujoso. Ahora voy a hacer ¿sabes qué quiero?
¿Qué?
Pero creo que lo voy a hacer viral aquí contigo, lo voy a hacer en público.
¿Qué vamos a hacer?
Siento que voy a hacer la marca de ropa egipcia.
Me encanta.
Oye, sería un boom. Siento que puedo tener una tienda virtual, pero cuidado, no, una tienda real, física.
Exacto.
Egipcia.
Arrechísimo. Tienda. Y además que esa es como tu frase ahora es tu lema. Sí. Pero ¿de dónde viene eso egipcio? O sea,
mira, la palabra egipcia yo siempre la mantuve y la obtuve, mejor dicho, pues la palabra la obtuve de los tiempos remotos cuando Jesús,
okay,
estaba en Egipto.
Coño.
Muy en la palestra. Entonces aquella gente vestía muy divina, claro, estos cuerpos egipcios.
Y de que las mujeres. En ese momento era como un Jesús catire, ojos verdes, no. Papeado con los cuadritos que tú dices, venga, tengo que orarle.
No, sí, total. Y aparte que me gustaba mucho porque en ese entonces, era hace que más de 2000 años, creo, que estamos hablando de esto, eran los maquillajes perfectos con aquellos rabos y aquella gente bañada en oro, vestida perfecta. Entonces, claro, de ahí viene la palabra egipcia, que creo que es una buena oportunidad de comentarle a los fans. ¿De dónde viene la palabra egipcia? Entonces viene de allí. Cuando tú te dices, Ricardo, estás muy egipcio.
Claro.
Ya sabes que está divino.
Exacto, es regio. Perfecto. Pero eso también ha ido cambiando con el tiempo, porque yo sé que tú has tenido palabras
muy
que
icónicas.
Exacto, que te han representado a lo largo de tu tiempo. La cuerpa.
Para siempre. Total. Trato de siempre mantenerla, porque me dicen, Luiseño, tú tantos patrocinantes que tienes, que creo que de 50 patrocinantes oficiales, aquí les doy las gracias a todos mis aliados que me consienten y también pagan la paquita.
Es importante.
La mayoría es comida, o sea, la gran mayoría es comida, claro. Acá están los de ropa, están los negocios, los restaurantes, que por cierto agradezco mucho, no podemos hacer por aquí publicidad, pero mucha gente nos está esperando después de esta entrevista, no. Ya nos está esperando desayuno, nos está esperando almuerzo, gente en los centros comerciales para recibir a Ricardo, que lo quiero consentir con mis aliados, así que bueno, agradezco mucho también la confianza,
no, porque y que son
empresas importantes.
Totalmente, y que vamos a salir de ahí abiertas.
Abiertas.
Mira, yo me acuerdo hace
palabra se ha vuelto viral.
Totalmente.
Es que epa, yo estoy aquí en Tracky. Valga la cuña. La ropa gratis, por supuesto. Pero valga la cuña porque estoy a veces en lugares fuertes de cola. Pasa con esas empresas como esta que acabamos de nombrar. Epa, y hago el video una vez. Epa, están viendo esa cola allí. No, todavía no tengo contacto con el dueño. No tengo contacto aquí. No me voy a colear porque la gente me va a matar. Así que me voy abierta a este lugar. Mira, y ahora todo el mundo lo hace.
Claro, no. Yo me acuerdo hace unos años que también tenías una. Era dedicada a los hate. Que decían, no se afoquen. Los tengo afocados. Sí,
afocado.
Me encantaba esa palabra.
Lo que pasa es que, bueno, yo siempre he dicho que la envidia va a estar en todos los ámbitos de tu vida. En las redes sociales, en tu trabajo. Entonces, bueno, yo lo que hago es que les mando aquellas señales y les digo algunas palabras como que soporte, pero a veces caigo mal. Claro. Y quiero hacer algo muy importante aquí en vivo contigo.
Ajá.
No crean que Luiseño es creído, que es odioso. Tú lo conoces, el verdadero Luiseño, soy la persona más humilde, porque en estos días me agarraron a palo en las redes sociales y me dijeron, Luiseño, ¿qué es eso? Sé humilde. Porque dije lo siguiente, bueno, en 2 meses hay unos que me critican, tienen 90 seguidores, yo en 2 meses tengo 14,000. hola.
Y está bien. Y yo creo que pero tiene lo, que mantenerlo.
Pero ya va, pero lo digo de manera jocosa, y no para hechos. Pisotear a nadie. Claro. Y que valga esto, la entrevista, para que sepan que yo soy de las personas, y tú lo sabes, si tengo dos pantalones, regalo uno. Si tengo mucho maquillaje y una persona no tiene, le doy aunque sea una base en polvo. O sea, quiero decir con esto que yo no soy ese que a veces crean que yo soy.
Exacto.
De pronto me he visto muy bien, me ven muy chévere por la calle, pero soy de los que se detiene a darle un abrazo a los fans, a regalar una foto, y si es posible hacer, no es una foto, es un video. Lo que pasa es que eso nos lleva tiempo. Entonces, trato de ser claro. muy agradecido con la gente, y eso siempre ha sido así, toda la vida.
Sí, no, yo
y estoy... el don de servicio siempre lo he tenido para ayudar al prójimo, ayudar a los pobres, hacer comida, y voy a encender mi casa en Navidad. Estoy ya a punto de encender la casa, espero poder acompañarte con tu familia, con tu hermano, con tus padres que están aquí, que son tu equipo de trabajo, que bello, que se han dedicado con esto, con tu contenido, que yo te acompañe. Me parece que la familia es lo más hermoso, pero quiero invitarte públicamente acá para que me acompañen al encendido de mi casa. En
allá vamos a estar.
Voy a tener inflables, voy a tener algunos regalos, dulces para los niños, van a estar algunos chicos que trabajan con muñecos de estos de Navidad, los de Disney, y quiero también colocar un sonido, una gaitica. Vamos a hacer como que un compartir, pero también un recibimiento de lo que es mi Navidad, claro. Que la extrañaba mucho, porque por eso es una Navidad muy sentimental y muy linda, porque es después de 4 años, es nuevamente estar en mi casa adornada, porque bien hacían lo básico, montaban el árbol de Navidad, la mesa, la vajilla, pero el que se monta en el techo al delinear la casa con luces de Navidad y a conectar,
soy claro. Yo. No, y me imagino que tu casa debe estar súper decorada, así como con detallitos. Me imagino que tú en la poceta debes decorar la poceta, ¿verdad?
Ay, sí, está, claro. Está de Navidad.
O sea, ¿cómo está decorada tu poceta en estos momentos?
Ay, Dios mío, qué locura. Pero si está de Navidad,
está de Navidad.
Está de rojo con verde. Cuando vayas para la casa, vas a orinar para que te des cuenta.
Y voy a grabar y voy a decir, esta es la poceta de Luis, es verdad. Y tiene un pesebre ahí con
él. El pesebre no está, pero si hay cositas de Navidad, porque decoro la casa y entonces como el baño, es algo como que usamos totalmente todo el día.
Claro.
Le pongo su toque navideño y está ahorita muy rosado, muy azul cielo, muy sedeño, muy egipcio. Pero sí le coloco el toque de Navidad.
Claro, mira Luis, sabes que yo tengo una duda genuina, que es el hecho de el contraste. A ver, ante 2019 más o menos, sí, tú entras,
exacto.
Desde en ese momento tú estabas también, sabes, en tu auge, estabas en la calle,
andaba en carro,
exacto, andabas en tu locura, estabas en tu momento, ¿no? Desde ese momento han pasado 4 años, han cambiado muchas cosas, ¿no? En general, la vida, la
economía,
sí, totalmente todo. ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Cuál fue el contraste que tuviste y que dijiste, esto es muy impresionante? O sea, no me esperaba esto después de estar 4 años encerrado.
Sin duda alguna, creo que me tocas un tema muy importante, pero algo que me marcó mucho fue la partida de la gente, porque yo estuve en el COVID encerrado, 2019 fue mi aprehensión, el 2020 la pandemia llega a este país, y cómo se llevó gente. Fue mucha gente allegada, mucha gente conocida, pero también me impactó mucho, Ricardo, que también debes de saberlo, la cantidad de gente que se ha ido a este país.
Sí.
Sobre todo a Estados Unidos, a pie, en bus, por el bendito Dairen, la gente que ha fallecido tratando de buscar el sueño americano. Creo que son dos de las cosas que más me impactaron: la cantidad de muertes por el COVID y la cantidad de gente que se ha ido de este país por buscar un mejor futuro.
Claro, y yo creo que es una de las cosas que más te llaman la atención, que sabes, llegas a tu casa después de 4 años y que el vecino, sí, ya no está, mucho. Se murió. O sea, me imagino que es impresionante.
Y fue una enfermedad y fue una pandemia que no vio color político, no vio raza, condición económica, porque al que estuvo hasta con el dinero muchísimo para poder salvarse, no lo perdono.
Claro.
O sea, fue una pandemia muy fuerte. A Dios gracias por nuestra vida, porque estamos aquí sanos y porque ese COVID no llegó al calabozo, porque por ser un lugar confinado,
exacto,
de mucha gente, teníamos el temor de que llegara un privado de libertad con COVID y nos contagiara a todos. Gracias a Dios que no pasó.
¿Y había otro tipo de contagios ahí o no?
No, siempre la gripe.
Porque sabes que dicen ahí que en esa, sí, que en los calabozos pasan cosas, entonces bueno, no sé, casualidad, un BPH, una
vaina. No, gracias a Dios que la gente, aparte que hubo mucho respeto, sobre todo con la gente que llegaba.
¿En serio?
Sí, mucho. Sobre todo por esto, porque habían privados de libertad, gays, y llegaban Y en el calabozo, al menos el mío, había mucho respeto. No era que se iban a meter con ellos o que les iban a poner a hacer cosas. No, no se manejó nunca eso.
Y qué loco el hecho de que que lo que representa es ser encarcelado siendo gay, ¿no?
Claro,
o sea, es como
totalmente.
tiene de hecho como un plus extra de
que los pueden matar, que los pueden asesinar. O que de pronto en algunos penales, me imagino que sucederá en los penales abiertos, pero pasa de que yo aprendí muchas cosas y supe muchas cosas y valoro mucho a cada privado de libertad, sea por el delito que sea, porque creo que todos tienen un sueño y es volver a casa.
Claro.
Y desde aquí siempre les doy mi mensaje, que estás privado de libertad, te condenaron tanto tiempo, aprendan a hacer lo bueno, hagan la artesanía, la electrónica. Hoy en los penales abiertos creo que hay esa oportunidad de poder reivindicarse y sobre todo poder trabajar, estudiar desde allí y hacer cosas positivas. A la hora que salgan en libertad tienen unas herramientas que aprendieron allí y de pronto también eso, de que trabajas en los penales abiertos y te bajan condena.
Claro.
Entonces hay muchas alternativas, pero valoro mucho y siempre digo, lo digo públicamente, que los privados de libertad para mí tienen un valor muy importante. Están los malandros, obviamente, pero también están la gente normal, pero también los quiero mucho y trato de apoyarlos. Por lo menos había un calabozo al lado de nosotros, que eran los que estaban así, pues obviamente aparte de los gays, porque no podían relacionarse con ellos, y sin embargo les mandaba las hojas de máquina, les mandaba lápices, les mandaba
su... Tú eras como una maestra preescolar.
Sí,
ahí
me sentía la maestra Jimena.
Exacto. Bueno, chicos, hoy deja de apuñalar a aquel, por favor. Hoy vamos a hacer, agarren la cartulina que les traje, por favor, vamos a recortar.
Sí, bueno, pero de alguna u otra forma, por lo menos a ellos también los apoyaba. Por eso no, como que sabes, como que no les decía, no, ellos no los voy a tratar.
Claro.
Pero los valoro mucho porque siento que el sueño de cada privado de libertad es volver a su casa con su familia y con sus hijos.
Totalmente. Y desarrollaste alguna habilidad específica rara o innecesaria o algún tip ahí que tengas como que sí, que lograste mientras tuviste como...
Palabras ahí icónicas.
Así, ah, más que, palabras. Sí. No, y sirvió demasiado entonces.
Lo que es la base de calabozo, la base es la poseta. La base.
Ok, la llaman la base.
Convive... Es amigo, claro. O tu hermano, o para convive. Lo que pasa es que no se me pegaron porque yo tengo una personalidad muy definida y soy por esa parte muy educado. Entonces trato de no llevar estas palabras a la vida normal, pero son palabras muy normales en los calabozos. Para convive,
claro.
El beta.
Claro, totalmente.
Cosa muy, muy icónica.
Mira, y tú sientes, como que ya dejando un poco el tema, del lado del tema de la cárcel, ¿sientes que cambió desde que entraste ahí a ahorita? ¿Sientes que cambió algo como en tu visión de vida? Sí. Por ejemplo, imagínate que tú entraste ahí y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me imagino en el futuro como ahora maquillando a, no sé, la nueva Miss, ¿me entiendes? Ahora el hecho de que estuviste encerrado ahí, ¿cambió tus planes de vida o lo repotenció?
Uy, no, Ricardo, ha sido como que el hecho de ser ahora influencer, porque no me esperaba esto,
okay.
De estar en las redes sociales, pero ahora dedicar tiempo, Dios mío, no es fácil.
No es fácil.
Sobre todo no es fácil porque tienes que responder más de 30 mensajes en privado en Instagram.
Sí.
Me escriben en TikTok en privado, al igual que Facebook. Entonces son cosas que no es fácil.
Y que no se estaban haciendo antes de que que en redes sociales cambió mucho.
Nada.
¿Cómo te vas con TikTok? ¿Cómo te sientes con TikTok?
Mucho. Lo que pasa es que TikTok no me llama tanto la atención, pero ya por ahí me dijeron, ya vas por 6,000 seguidores y a partir de 10,000 te van a pagar. Y yo, ¿cómo? Ay, ya voy a dedicarle más tiempo a TikTok.
No, y hay muchísimas cosas que puedes hacer.
Entonces ha gustado mucho. Y según alguien que maneja redes sociales, me dice, Luiseño, puedo llegar a decir que en TikTok e Instagram eres el más visto, de los más vistos en Venezuela.
Imagínate.
Y yo quedo loco porque, claro, no me lo esperaba. Pero el hecho de ahora manejar las redes sociales, dedicarle tiempo a cada contenido, a cada patrocinante, a cada aliado, es fuerte. Porque también manejo la parte del estilismo, las mechas, el maquillaje, la decoración de Navidad, que en este mes se hacen las paquitas. Entonces es difícil.
Claro.
Entonces mi tiempo de 24 horas es como complicado.
Claro, y una pregunta, ¿has escuchado esta red social? Como has estado, ¿sabes? Como ahorita que estás reintegrándote al tema de las redes y todo, ¿has escuchado esta nueva red que se llama OnlyFans?
Ay, mi madre.
No, porque me imagino que te lo han pedido, te lo han pedido por ahí, te lo han pedido. Alguien te ha pedido.
No estaría en ese medio porque sé de lo que se trata.
Claro.
Y más allá de que esto se filtró en las redes sociales, la gente le quedó bien claro que yo no andaba haciendo esto para lucrar, que lo hice más que todo lo hacen los gays, porque siempre lo aclaro, lo haces para competir. Porque de pronto entre los gays hay esa cosa que quiere ser la más arrecha, que quiere estar por encima del otro, y pero lo haces de manera natural, pero para que, mira, yo sí puedo.
Claro.
Pero yo sé que OnlyFans existe, que monetiza muy bien.
Claro, lo que tienes que
buscar. Ahora te quiero preguntar una cosa, ¿tú tienes OnlyFans?
Bueno, me lo han pedido mucho, pero sí, sí.
¿Te imaginas esa cosa ahí andando a las redes sociales? Te van entonces a buscar para eso.
¿Sabes qué, Luis? Yo te quiero hacer una pregunta a ti, ¿no? A mí me pasa algo que yo no entiendo, que es que yo tengo una cantidad importante de seguidores de la comunidad LGBT que me piden constantemente que...
¿La cosa?
Sí, sí, que abra un OnlyFans, que cuánto, que le mande fotos de mis pies y todo. Dios ¿cuál? Te pregunto algo yo, ¿no? ¿Dentro de qué estándares
es supervisado?
Sí, la gente que no, vamos a ver a Luis Eño y que, bueno, Ricardo preguntando las cosas que tiene que preguntarse. Pero Dios, eso me pasa.
Estoy en show, no podemos ir a corte.
Mira, me pasa eso y yo quiero preguntarte como que...
Me pasa igual con los hombres.
Mira, yo creo que va cambiando dependiendo de la personalidad, ¿no? Total, como que hay gente que puede ser gay y todo, pero eso no significa que sea un atrevido que te va a mandar fotos del machetico, ¿me entiendes? Como hay otros que sí, que te lo mandan sin ningún tipo de vaina, ¿me entiendes?
Pero a veces eso cuesta plata, ¿me entiendes?
Exacto, esa es la otra. Entonces yo nunca lo había entendido, decía, bueno, pero ¿por qué tanto? Y las mujeres no, o sea, yo digo como que no me mandan una foto, te tican de la nada, ¿no?
Pero es que los gays de pronto tienen sueños contigo.
Es verdad, podría ser.
Porque puede que pase que como imagen publicitaria, pero te ven divino, te ven bello, y oye, se ve como que chévere, quiero la cosa. Pero entonces, no sé, te tienes que decidir si te vas a ir para OnlyFans, pero al menos yo no lo haría porque tengo una imagen que cuidar.
Claro.
Y tengo familia, y de verdad que cuando se filtró eso, bueno, ajá, se hizo famoso, ajá.
No, y que ya también ahorita OnlyFans ya ha estado decayendo. Yo tengo amigas que han empezado en OnlyFans y le va mal, no venden. Entonces ya quedan desnudas ahí en internet y no hicieron $5 para
comer. Yo pienso que lo he dicho muy públicamente, cada quien hoy en día existe el peluqueo, Dios mío. Ricardo. La gente hace la paca, se compra el carro, se compra la moto, se compra la casa, ya va.
El qué peluqueo.
Loco. ¿Y está tú, muy de moda?
¿Eso desde hace cuánto tú tienes conocimiento?
Había mucha gente allí que llegó detenida por ese delito.
Por el peluqueo.
Algo como que no es tanto el peluqueo, es una estafa.
Es una estafa, que aquí se le llama el peluqueo.
El peluqueo es una estafa, pero bueno, pero que bienvenido sea si te manda el viejito de aquel lado y te estás haciendo pasar por mujer y el hombre te va a montar un carro, una casa. Hola, gracias, lo siento, pero cayó.
Exacto. Pero aquí yo me he dado cuenta que eso es muy común. O sea, por ejemplo, yo estaba viviendo en Caracas y yo hablaba con mucho los amigos míos y
hoy en día, bueno, ese es tu cuerpo, tienes 18 años para adelante y vas a vender tu tetica y vas a hacer tu vida, bueno, ese es tu vida, pues tienes 18
claro,
años.
Yo hablaba de ellos con el término, ¿no?, del peluqueo y tal, y ellos no entendían, decían como que es eso y tal, y me di cuenta que es una vaina que viene mucho de aquí también.
Sí.
Es raro, el coro.
Pero la gente, cada quien hace su platica a su manera.
Sí,
claro. Y si la gente, trabaja con eso y va a la camita y le pagan, bueno, ya cada mujer ya decide
y
eso.
¿Y cuántos? No solamente Ricardo, eso no pasa solamente en Venezuela. ¿Cuántos latinos no habrán por ahí en España?
Pero
y
vámonos
tal?
Atrás. La prostitución viene de tiempos remotos. La prostitución existe.
El trabajo más antiguo es la prostitución.
Por Dios. Y hoy en día están los gigolos. O sea, Ricardo, puedes trabajar con eso.
¿Cómo es el negocio de los gigolos?
Bueno, que tú eres un pavo soñado y está la vieja que te quiere pagar. Y hola.
Pero
la vieja te va a pagar tanto.
Claro, el tema de eso es que también, coño, está la vieja ahí y también tú sabes que uno es mucho de que si me gusta, de que si no,
total.
Porque no es como uno pero tiene ya, que llevar sangre para allá.
Totalmente, por lo menos a mí me gustan los gorditos, pero yo soy muy exigente. No, yo soy muy exigente con el cuerpo, porque a la hora como que tú me decías eso ahorita, pero es que claro, me escriben muchos pavos y me escriben en privado en todas las redes sociales y quieren conocerme, quieren estar conmigo, pero ya tú sabes cómo es.
Tú tienes tu filtro.
Chacho, que de hacer eres tú.
Ey, muy importante, muy importante.
Entonces, claro, y valga eso, pues reconocer de que hay unas normas y hay delitos, y bueno, obviamente nada con menores.
No, totalmente. Y bueno, creo que también es
importante. Me voy a hidratar porque tú estás
hidratando. Sí, aquí estamos, por cierto, si quieres refresco estamos también, estamos en la playa. Estamos en la playa.
Y hidratamos porque el cuerpo lo merece.
Salud. Mira, salud por Luis Edeño, que bueno, que está aquí con nosotros. ¿Cuántas veces en la huevona? Te llegaron por ahí en algún momento y que Ricardo anda subiendo vainas,
mira,
diciendo vainas tuyas locas, porque yo, Ricardo, voy a decirlo aquí, yo he hecho chistes con Luis Edeño, es verdad.
Te doy permiso, pero es que lo ha hecho todo el mundo. ¿Te das cuenta cómo me imitan a nivel mundial?
Uh-huh.
Epa, está un chico que se llama Waldo, Valga la
coña
para mi amigo Waldo allá en Miami, que es un estilista muy espectacular. Y Waldo se transforma de mujer bellísima, bellísima. Concursó en un concurso de belleza ahorita en Teatrón, representando a USA. Lo hizo muy bien. Y Waldo es de los que gasta, si tiene que gastar $1,000,000 en vestuario y traslado, pasaje. Epa, Waldo se montó con 7 maletas a Colombia desde el aeropuerto con la bandera de USA. El marico se da con fuerza, Ricardo, y gasta la platazón en vestido. El vestido de Ricardo se lo hizo un diseñador importantísimo y era una cosa impresionante. No sé cuánto está valorado el vestido, pero el marico es muy bueno y me imita de manera tan perfecta, sí, que lo amo. Ricardo sabe, Waldo, que sí, tenemos que conocerlo. Cuando Waldo pises Venezuela, tenemos que vernos con Ricardo.
Claro, Maeta, por supuesto, tenemos que hacer algo aquí. Y también me he dado cuenta que mucha gente, ¿sabes qué? En varios videos, nosotros hemos como compartido un par de veces donde hubo un video en Rain, donde, sí, ¿sabes? En una fiesta de Halloween.
Halloween, mira que estuviste muerto.
Saliste ahí. Sí. Y la gente agarró ese audio hacía como trends en TikTok.
Y aparte de esto, que también lo que hiciste en 28 y diciembre, liberen a Luis Cedeño, no joda. Eso fue lo más loco que yo pude ver, porque lo pude ver cuando mi familia me fue a visitar allá, estando privado de libertad, me llevaron el video para verlo.
Qué locura, ¿no? Qué locura. Sí. Y la gente estaba como, y qué locura que eso pasó menos de un año. Sí, y ya ahorita, sí, ya se va a cumplir un
gracias
año y estaba aquí
Dios,
con nosotros. Qué loco. Loquísimo.
Y a la vida, y gracias a mis abogados, a mi familia, a toda la gente que estuvo allí en la distancia apoyándome, a toda la gente que estuvo pendiente de mí, que de. Mira, no los menciono públicamente, pero se ve mucha gente que chavago la cuentica hace daño. Ahí está para tu familia.
Claro.
Ahí está esta plática para que te ayude. Mira, gente que agradezco muchísimo. Yo sabes quiénes son, pero sobre todo la gente que también estaba fuera del país, que apoyó a mi familia. Y agradezco mucho ese gesto porque sin pedirlo estuvieron allí conmigo.
Yo creo que eso se valora muchísimo.
Mucho, mucho.
Luis, ¿sabes? Te voy a ser honesto. Antes de hacer esta entrevista estuve como un poquito, estuve como ansioso porque dije, coño, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le voy a preguntar a Luis y tal? Sí, sí. Y me puse a investigar como un Facebook que tú tenías, ¿verdad? Sí, sí, anteriormente. Y quiero que me digas quién es Ana Karina Villarreal.
¡Ay, Dios mío!
¿Quién es Ana Karina Villarreal?
Ana Karina Villarreal es este cuerpo. Pero ya transformado de mujer, soy muy conocido a nivel nacional. De hecho, ahorita tengo una invitación, creo que voy a animar en Colombia el próximo año.
¿En serio?
Un concurso de belleza muy importante, pero Ana Karina Villarreal es muy famosa porque es la Cedeño transformado de mujer,
claro,
con el pelucón y la cosa y los vestidos, que ese es un nombre que ha pisado muchos escenarios importantes a nivel nacional, que no solamente me han permitido animar, sino también concursar y ganar mis coronas de belleza.
Claro, porque has participado en el Miss,
sí,
Gay, ¿correcto?
Sí, en varios concursos, en Barquisimeto, en Barinas, Maracaibo, que ha sido una tierra hermosísima,
claro,
que cada vez que piso un escenario para competir, pero no solamente para competir, sino para animar, se me viene el kiosco abajo con la bodega y todo de aplauso. Entonces, es una ciudad que amo tanto que me coroné como señora internacional, agarrada de mano con Zulia, que fue la que ganó. Pero han sido concursos que me han también permitido moverme en la pasarela, demostrar mi léxico en el escenario a la hora de responder una pregunta y también de vestirme bellísima, claro, porque yo me hago unos trapos espectaculares. Entonces, esa es la Ana Karina Villarreal.
¿Y cuánto más o menos, para tener como una idea, qué tanta es la preparación para un Miss Gay? O sea, por ejemplo, desde que tú te enteras que vas a representar a Falcón hasta el concurso, ¿cuánto tiempo pasa y qué cosas, cuáles son los retos a los que te tienes que enfrentar?
Mucho, sobre todo cuando tú vas segura a que te vas a ganar la corona, te preparas con vestuario, con pasarela, con la dieta. No quiero errores.
Claro, ¿cómo está tu dieta ahorita?
Ay, no, la he perdido. Ya le he hecho broma a mis fans porque me dicen, tú subes comida todos los días y comes descontroladamente, pero no. No crean que todo lo como. Cuando voy a hacer publicidad para llevar, entonces a la familia se les gusta también el paladar.
Claro.
Por lo menos cuando voy a los sitios siempre pido para llevar y pico lo que puedo picar, pero trato de que no comer mucho porque me han dicho, vas a engordar. No, no creo que engorde. Y en enero me hago un truquito. A nivel de
cirugía. ¿Cuál es tu comida favorita, Luis?
Me gusta mucho la comida china.
Sí.
Bastante. Y
vi que le echaste mayonesa a una pasta en estos días ahí con una bueno, pero que es una vaina que hace,
sí,
todo el venezolano.
Es un aderezo.
Claro.
Es un aderezo, pero que creo que no puede faltar ninguna comida porque es un bistec y una ensaladita, pero le echas la cucharada de mayonesa, Ricardo.
Es necesario, es necesario. Pero ¿qué es lo más raro que le has echado mayonesa?
Bueno, creo que
a la caraota, está normal.
No, es también muy rica, pero creo que a todo. Le echo una aderezo de mayonesa casi a todo. No se lo voy a echar a la sopa.
Hay gente por ahí que le echa mayonesa al cambur.
Hay mucha comida loca. Y de hecho hay gente que come fororo con leche, con azúcar. Hay gente que lo prepara caliente, lo come frío como merengada. Bueno, hay muchas comidas locas.
Hay un montón
locas,
de vainas locas.
Pero bueno, no hago tampoco el desastre porque no me quiero ir al baño con una diarrea. Pero no me veo echándole mayonesa, claro, por lo menos una sopa. No he probado el cambur con mayonesa. Vamos a probarlo.
Vamos a probarlo y lo grabamos. Ahí sí, ahí ya que ya es como que bueno, ya volví, ya entraron en la demencia.
Por acá nos espera un restaurante. Ajá. Que vamos a ir ahorita, un ícono aquí.
¿Cómo organizas tú tu agenda, Luis? Porque yo no entiendo. Si te fijan, tú entras en las redes sociales de Luis actualmente, ¿no? Y desde que el hombre se despierta hasta la noche, y que este cepillo de dientes me voy a cepillar, es gracias a la gente de cepillos.
Y el desayuno.
Mi dientecito. El desayuno me lo voy a comer. ¿Cómo organizas tú? ¿Tienes alguien o lo haces tú solo?
Sí, bueno, lo hago yo solo.
Que no puede ser.
Sí, es fuerte. Porque sobre todo manejas imagen. Tengo una persona que me graba la publicidad, pero soy yo el que sube el contenido, el que le pone los detalles, el nombre de la empresa, si lo tengo en sticker, a la hora de WhatsApp, a la hora de hacer esto. Pero ahora, a nivel profesional, está un muchacho que es esposo de Agnes, que es la dueña de las uñas que estoy luciendo.
Ah, sí, mira esas Agnes, piedrería.
Agnes está aquí en la vela, es una chica muy linda. Pero tengo su esposo Miguel, que Miguel creo que me quiere manejar lo que es la parte de visuales, la parte de contenido. También está Natalia Carrera, que te cuento que Natalia Carrera es una chica que maneja todo lo que es marketing y está a la orden de su trabajo para quienes necesiten hacer un logo importante. Y esta chica fue la creadora de la embajador de marcas.
¿Ah, sí?
Natalia Carrera creó el logotipo.
Buenísimo.
Que tiene el luiseño y la corona. Ella fue la que creó todo eso.
Y estoy seguro que cada vez van a venir más personas que se sumen a tu proyecto, porque apenas estás empezando.
Natalia Carrera me dijo: Luiseño, ¿cuándo vas a lanzarte a las redes sociales? Porque te voy a aconsejar una cosa: olvídate del Instagram y del Facebook, viejo.
Claro.
Fue un boom. Comencé desde cero Facebook y desde cero TikTok y desde cero Instagram. Y mira la cantidad de seguidores que tengo.
¿Cuántos tienes en estos momentos para que cuando veas esta entrevista en un año o la gente lo vea luego, pueda hacer la comparación?
Sí, actualmente hoy estamos a 6 de diciembre 2023. Instagram tengo 14.200 seguidores desde hace 2 meses.
Claro. Grande.
Y en TikTok estoy en ya 6.200.
Buenísimo.
Seguidores.
Ahora, esto va a quedar aquí para que cada
para
vez.
Historia.
Exacto, para la historia. Cada
para
vez,
que vayamos sumando con el tiempo.
Cuando llegues a los 100.000, vamos a lanzar hacemos otro episodio y hablamos sobre qué tanto ha cambiado.
Quiero hacerte la invitación públicamente porque celebré los 11.000 seguidores, porque iba a celebrar 10.000. Ricardo, y cuando fui a celebrar los 10.000, estaba en 11.000 seguidores. Loco. Tuve que mandar a cambiar el topper de la torta. El topper de la torta, la publicidad.
No lo puedo creer.
No, horrible, tuve que cambiar todo. Bueno, estamos celebrando mis 11.000 seguidores acá. Gracias a todos. Ahora voy a tener la invitación y creo que eso va a ser ahorita. Vamos a celebrar los 15.000 seguidores por la
Mira,
redes
Luis,
sociales.
Sabes que me llama mucho la atención ahorita que hablaste de tus uñas, ¿no? Porque me llama la atención, son muy llamativas como mucho de tu outfit y tu estilo,
es parte,
¿no?
Parte de la imagen.
Exacto. ¿De dónde viene todo esto que es como escarchado, con lentejuelas, piedrería?
Creo,
o sea, ¿de dónde viene todo eso?
Creo que el brillo siempre me ha catalogado por ser diseñador.
Ok.
Y también porque sabes que al gay le gusta mucho el brillo y la cosa, el bochinche. Entonces, hoy más bien vine a seriecito.
O sea, viniste sencillito.
Tipo navideño, porque me iba a traer un outfit tipo brillante, pero entonces como era la playa, la Navidad, la cosa, me vino un poquito, sabes que opaca, pero siempre el brillo va a estar allí por alguna parte.
Pero, por ejemplo, cuando tú, ¿cuál es tu criterio a la hora de tú vestirte? Por ejemplo, tú te levantas en la mañana y tú dices, ¿qué me voy a poner hoy? Vamos a ver, te pones un pantalón, dices, ¿cómo se me ve la cuerpa con
la
este?
La cuerpa perfumada. Que está muy de moda también, la cuerpa perfumada. Pero manejo muchas cosas como diseñador que sé que tienen que ir de día y de noche. Entonces, por ejemplo, me ves el outfit, viene muy, muy navideño, pero no ves el brillo chocero, pero el brillo lo vamos a dejar para el sábado, para la rumba.
Sí.
Pero ya la noche pongo el toque navideño, el brillo, la cosa, pero siempre guardo mucho eso. Para el día, un outfit, en la noche, tarde, otro, ¿sabes? En la tarde, noche, porque me manejo eso, pues.
¿Sabes que
no voy a salir con un patrón de lentejuelas a las 12 del día, ¿sabes?
claro, tienes tu criterio ahí las cosas. Sí. ¿Sabes que desde ya mucha gente, yo lo he dicho en algún punto, ya mucha gente también me ha, como que lo hemos compartido, que tú eres como el Osmel Sousa, falconiano. Ya te han dicho eso por
mucho.
Ahí.
Lo que pasa es que también me catalogan como los Mel Sousa, porque acuérdate que yo he preparado muchas niñas, muchas misses, cuántas coronas no hemos ganado. He viajado a nivel nacional con los concursos de belleza, entonces siempre he estado con la pasarela, el toque, el cabello, el como pararte. Entonces Osmel
Claro.
toda la vida ha trabajado con las misses. Entonces me dicen el Osmel Falconiano, el Osmel Sousa Falconiano, cosa que me honra mucho porque Osmel Sousa es un personaje. Osmel Sousa dijo, va a ganar Nicaragua. Ganó Nicaragua.
Para que tú veas.
Entonces hubo una cosa ahí con Venezuela, la peinaron muy mal. Venezuela se volvió a poner el mismo vestido de la preliminar. Yo decía dentro de mí, ya va, no hay más vestidos. Amanda Dudamel quedó agarrada de manos con USA. Dios mío, Amanda Dudamel era la Miss Universo.
Claro.
Pero entonces hubo esto de que la Miss Venezuela en la preliminar saca aquel vestido tan imperial con unas plumas como estas agarradas, la cola, la capa, se quita la cola cuando dio la vuelta. Fue un impacto y Venezuela lo hizo muy bien en toda su presencia en el Miss Universo, pero la preliminar fue de ella. Ahora sale Miss Venezuela. Mal peinada como Cheri de medio lado, se le tapaba la cara, me iba a morir. Y la sacan con el mismo vestido, pero sin el impacto de la cola.
Claro.
Ya va, le pregunto a la organización Miss Venezuela, no había más vestidos. Yo me quería morir porque lo publiqué en mis redes sociales. Había una foto que se hizo Diana Silva, que lo hizo excelente porque no fue ella, ya lo hizo perfecto, ya tenía el cuerpazo, tenía la pasarela, tenía la actitud. Tenía que tener, era una asesoría. Había un vestido rojo que usó Diana Silva para una sesión de fotos. Yo me quería morir.
Porque, ¿cómo era?
¿Qué pasó con ese vestido? Que no se lo pusieron.
Ah, okay,
Era un vestido
claro.
impactante. Entonces, con tanto diseñador en Venezuela, Dios mío,
¿Qué le
comunidad.
hubieses hecho tú?
No,
¿Qué,
no,
cuál, qué,
no.
cuál hubiesen sido como tus primeras correcciones?
Yo hubiese dejado el vestido blanco de la preliminar
Okay.
para la noche final. Lo que ella hizo en la noche final, que impactó mucho con la capa, la cola, era el vestido para coronarse. Y yo le hubiese puesto para la preliminar este vestido rojo o cualquier vestido de tantos diseñadores que tenemos en Venezuela, como Nidal Noaijet, como Douglas Tapia, Alejandro Fajardo, tantos buenos diseñadores que tiene este país, inclusive hasta estos chicos que llaman Koi, que es una marca de vestidos, que es el vestido con el que ganó esta chica Rubio, que fue la que nos representó en el Miss International, y se corona con un vestido de estos chicos.
Claro, o sea, a
Entonces,
nivel de vestido y a
no
nivel
había
de gente,
mucho, había
hay cosa.
mucho, mucho que
Claro.
ofrecer a nivel de Miss Universo, que es un escenario tan importante. Y desde aquí le digo a la organización Miss Venezuela,
Díselo.
traten de darle oportunidad a todos estos chicos, a todo el talento de Venezuela, muy buenos diseñadores, asesórense bien. Usen dos vestidos, señores, uno para la preliminar y uno para la noche final, que sea de impacto como el que usó Amanda Dudamel, es diseñadora de una de sus carreras, más allá de ser modelo, más allá de ser influencer, que también es muy buena como para su contenido, pero Amanda Dudamel es diseñadora
Claro.
y ella se asesoró ella misma. Sacó un vestido de la Vinotinto como traje típico diseñado por ella misma. Ella que no sé, no estoy seguro si ella se diseñó el vestido verde para la preliminar de gala, no estoy muy seguro, pero ella diseñó su vestido de gala para la noche final, para la competencia final, y el vestido fue una cosa increíble.
Espectacular.
Azul cielo,
Egipcio.
muy egipcio, muy con los hombros acá, muy muy
Claro.
egipcio, pero
Mira.
ella se manejó muy bien.
Claro,
Se asesoró ella, obviamente.
Tengo dos preguntas, Luis. La primera, ¿por qué crees que en Venezuela hay tanto material de Miss? ¿Sabes? Como que toda es normal en la crianza de
Es
una
un
niña.
país de misses.
Exacto, es normal en la crianza de una niña que ella califica para
Desde
ser Miss,
3 años.
ella no muere. Exacto.
Ya sueñan con estar en pasarelas.
¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que deberían tener las que quieren? ¿Cuál, bajo tu criterio, bajo tu nivel, tu criterio y tu concepto estético de cómo sean las cosas, tu conocimiento, todo eso, cómo crees que es la forma o las habilidades que tienen que tener para lograrlo?
Mira, con respecto a la
Hey, mira
primera.
esa pregunta, está
Sí,
buena, ¿no?
sí.
Ajá.
Con respecto a la primera pregunta, yo creo que más allá de ser una imagen integral, Porque acuérdate que una Miss se va a manejar en una pasarela que va a ser vista por todo el universo, por todo el mundo, a nivel de escenarios importantes como el Miss International, el Miss Mundo, el Miss Hair, el Miss Universo, que para mí es el certamen de belleza a nivel mundial más importante de todo el universo. Porque es un escenario que te da esa oportunidad de ganar no solamente una corona para un país, sino que le da a esta chica que gana la oportunidad de cambiar su vida económicamente, porque a la final vas a tener la oportunidad de ganar dinero, de ser imagen de una organización tan importante como el Miss Universo y viajar totalmente a nivel mundial, todo gratis, hoteles gratis, o sea, se te cambia la vida.
Totalmente.
Pero, ¿qué deben de tener las chicas? Y yo siempre se los digo, y mi consejo es que sean ellas mismas, que no imiten ser una Dayana Mendoza, que para mí ha sido la Miss Universo más hermosa que ha tenido el mundo entero, y es de Venezuela. Y creo que hay misses muy importantes que han dejado legados en estos concursos a nivel de todo el país, como Irene Sáez, Alicia Machado, Bárbara Palacio, esta niña que es también muy hermosa, Estefanía Fernández, que hizo el back to back con Dayana.
Claro.
Pero, y bueno, y actualmente quien preside, una de las presidentas del Miss Venezuela es María Gabriela Isler, que también fue una Miss muy buena. Pero como te digo, ellas han sido ellas y han dejado su nombre para la historia. O sea, Dayana Mendoza nadie la puede imitar, pero tampoco pueden imitar a Irene Sáez.
Claro.
Que era otro, era otra época, pero Irene Sáez era una Barbie humana. Y gana el Miss Universo, pero también la elegancia de Bárbara Palacio. La jocosidad y aquella espontaneidad que no ha tenido nadie, y es la de Alicia Machado. Que era aquella jocosidad cuando esta niña baja las escaleras, batiendo esos hombros, eso quedó para la historia. Entonces nadie puede imitar a ninguna de estas misses. Y Alicia Machado para mí ha sido una Miss emblemática de este país, Venezuela.
Tremendo, bueno, tremendo, importante saber toda la
conocer
visión
la historia.
De, sí, no, y conocer también tu perspectiva, ¿no?
Claro.
Porque quizás
como conocedor de esta materia.
Correcto.
Porque yo estudié diseño, pero también me manejo como estilista y siempre trato de que se vean pulcras en cuanto a cabello, en cuanto a maquillaje, y mira cómo puedes calificar una persona mal vestida en un escenario y mal peinado en un escenario a una candidata. Parece mentira, pero juega un papel muy importante, cabello, maquillaje, a la hora de un escenario. Sobre todo pasó con Miss Colombia en el Miss Mundo reciente, donde nos coronamos como Miss International Venezuela. Colombia parecía Heidi. Salió con esto de rubor marcado en la cara, el pelo desaliñado, y Colombia era una muñeca.
Claro.
Pero prácticamente eso la descalificó.
Mira, Luis, te pregunto algo. ¿Vuelve Luis a las pasarelas como antes?
Sí, hay muchos proyectos para el 2024 que pudiera lanzar algunos, y voy a hacer una primicia contigo acá.
Ajá.
Primicias, porque eso lo pienso hacer a nivel de mi mensaje navideño. Va a ser muy lindo, que por cierto acaba de llegar alguien muy importante por aquí, que es Edison, que por allá estaba.
Por allá lo tenemos a Edison, sí, también, el famoso peludo de la vela.
El peludo de la vela, creo que es el mejor fotógrafo que ha parido esta tierra.
Es el mejor fotógrafo, es el mejor. Edison fue el que me dio la oportunidad de hacer aquel emblemático video donde saliste tú, que es Cory Punto Fijo.
Sí.
Y los de Rain, o sea, en el Costa Azul, por supuesto. Deberíamos hacer un podcast con Edison
también.
Vamos
a hacer algo muy importante. Este show es mío, pero yo necesito que Edison, porque lo quiero y lo amo mucho, siempre he estado dispuesto.
Claro.
Le dije, voy a estar con Ricardo, y se vino para acá. Así que vente para acá, Somalia.
Ponte por ahí, Edison. Es más, incluso...
Con la gorra que te ves divino. Él anda muy con su onda, con su drelo, pero es su personalidad que no la puede imitar nadie. Así
por
que ponte
por aquí
para que te vea todo el mundo.
Exacto, creo que ahí sale en cámara, Edison.
Ahí
o sale con... Y si sale con Luis... Pero
no, que esto es muy alto,
sale con Luis. Yo
bueno,
tiene que ser por aquí,
exacto. Vamos a
se
meterlo porque
por
de verdad que vale la pena, porque este niño es fotógrafo, maneja la imagen de todo
el hombre
mundo.
Que usa los drelos y no le gusta.
Sí, agáchate conmigo.
Aquí, ponte aquí, ponte aquí.
Entonces, así estamos en vivo, ¿viste?
¿Cómo estás?
Lo queremos muchísimo.
Bien, bien,
mira, Edison, ¿tú de verdad no te gusta el reggae, o sí? El reggae, porque
claro
tú,
sí, claro
tú eres, los drelos
son
reales.
Son reales, claro que sí. Son reales, pero igual no,
no tengo esa cultura de ser
como hippie, como ajá, nada. Como que o sea, anda siempre muy bien vestido, sí. muy pavo.
¿Qué le harías tú con ese con esa melena a Exxon? ¿Qué cambio
no, yo siempre digo hidrátate porque esto no se puede alisar porque pierde la esencia de ser él.
Exacto.
Pero su hidratación, a mí me gusta mucho cuando se ve sin loco, todo peludo, porque yo digo, marca claro. tendencia, pero es su personalidad y lo quiero mucho.
Mire, yo creo que aquí tenemos gran parte de la cultura de la vela.
Sí, mucho talento.
Yo creo que tú formas parte, marico, de la cultura arrecha de la vela.
Sé que no es fácil tomar las cosas serias contigo.
No, es en serio, no, aquí estamos hablando en serio. Aquí digo de una vez en mi cámara, este hombre que está aquí es una lacra, ¿vale? Hace tremendas producciones audiovisuales.
Fotografía.
Totalmente. Entonces,
por cierto, que vaga la cuña de quienes se quieran hacer su foto de Navidad.
Ahí
así está, que
está
armado el Tarantín. Sí. Yo la puedo peinar y maquillar, así que actívense, que está súper económico.
Mira, yo creo que este es el momento perfecto para que nosotros despidamos este podcast. Ay, aquí, bueno, porque tenemos,
Edison.
Claro.
Ya con Edison nos vamos ahorita a desayunar, ya lo digo.
Pertenece, yo no le metí al desayuno.
Pertenece al staff.
Ah, ahí está. Mira, tú quieres despedir de alguna forma a Edison, quieres decir algo a la gente, no sé, que vengan a la vela. ¿Cuáles son tus pronósticos para este año?
El 28. No podemos hablar de eso.
Lo más esperado, el video de nuevo tuyo con este hombre aquí en la vela. Y bueno,
gracias a Dios por eso.
Invitar a todos a que vengan aquí a vacilarse y bueno, ya... Y a disfrutar de toda esta locura aquí a la vela.
Y la sorpresa que tiene Edison, porque Edison no pierde el popular. Yo no voy a decir nada, pero verán señales.
Mira, bueno, y el popular de...
también. Ah, bueno, por ahí. Ay, mi madre, me arrasa con todo. Esa cochina la tenemos que partir.
Mira, bueno, de esta manera, yo primero que nada quedo satisfecho de grabar por primera vez este episodio de la nueva temporada del podcast afuera y con casi nadie, Luis Cedeño y bueno, Edison, que se llegó, tenemos que grabar un episodio especial contigo. Eso está anotado. De nuevo, agradecido porque estés acá. Te deseo el mayor de los éxitos, que sigas dándole durísimo y que bueno, que venga todas las bendiciones y todos los buenos proyectos para ti.
Gracias,
porque te lo mereces.
Gracias.
Gracias por tener el tiempo y la disposición para estar acá. Y bueno, esperemos pronto poder grabar algo por ahí, todo loco, ¿no?
Sí, vamos a hacer contenido a partir de ahora, ya nos vamos a eso. Pero agradezco mucho el tiempo, la dedicación a tu familia, a tu hermano, a tus padres que están aquí, el equipo técnico. Han cuidado todos los detalles, me sentí súper cómodo y agradezco mucho el amor de cada uno de ustedes que está allá en casa, que nos está viendo a través de esa pantallita, que es tan mágica, podemos llegar al mundo entero. Sí. Agradecerles al cariño, el amor, este recibimiento que me han dado, de nuevo estar con todos ustedes. Para mí que el regalo más grande que Dios me ha dado, sin duda alguna, es ese amor. Los quiero.
Qué bello. Y con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por estar aquí viendo este episodio Normal Podcast. Estamos por YouTube, estamos por Spotify, por Apple Podcast, por todos lados. Nos pueden ver. Esto lo produjo Médano Digital. Así que, bueno, muchísimas gracias a ellos por producir este espacio. Y, bueno, será hasta la próxima. Gracias y un aplauso. Así nos despedimos en la vela de coro emblemático. Casi nadie. Casi nadie la gente que yo tengo aquí. 10 millones, ¿vale?